Tenemos varios todas las noches. A veces los recordamos, otras veces no. Nos han ocurrido a lo largo de toda la evolución humana e incluso los mamíferos, que sepamos, también los tienen. La utilidad clínica de ellos es a veces confusa y la psiquiatría a veces los ha denostado y otras veces los ha considerado fundamentales. ¿Sirven para algo los sueños? ¿Tienen alguna utilidad en la práctica clínica? Venga, pues agarraos bien porque de eso vamos a hablar hoy en el último episodio sobre la interpretación clínica de los sueños. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo en un audio del último humanista. He de decir varias cosas. Una cosa, en el último audio del podcast Luna de Lobos, que lo podéis encontrar en iVoox, esta semana he hecho una colaboración con mi amigo Luis sobre hacer el amor mirándose a los ojos. O sea, él me preguntó, oye, a raíz de un documental que había visto en Netflix, y tuvimos esta conversación y me dijo, venga, vamos a hacer un episodio sobre la utilidad, hay algunos artículos al respecto, la utilidad de hacer el amor mirándose a los ojos. Así que os lo podéis escuchar los que os metéis en la plataforma iVoox, porque Luna de Lobos está en solo en la plataforma iVoox, iVoox, ahí os lo podéis escuchar. Otra cosa es, tenemos varios audios de sueño ya, este es el tercero. El primero es Los sueños, ese es el título y ese tiene ya, pues no sé, un año o dos años, fue un audio más antiguo. Así que la gente que escucha El Último Humanista en Apple, Deezer, Spotify, creo que no están todos los audios ahí. Para encontrar todos los audios os tenéis que meter a la página Libsyn, que es una página muy conocida para el podcast y ahí es donde subo todos los episodios. Y cuando digo todos los episodios, a veces subo colaboraciones en otros podcasts allí o alguna clase, alguna conferencia que he dado. O sea que ahí puede haber, yo que sé, 150, 160 audios. Los que estáis en iVoox, ahí están casi todos, por todos los del Último Humanista en general, porque ahí los subo yo manualmente. Y luego ya en las demás plataformas, por lo que veo, pues se escuchan prácticamente los últimos 100 audios. Y bueno, dicho esto, vamos a hablar un poco de este tema de los sueños, que es un tema muy interesante. Es un tema que además este año me ha vuelto. En el pasado he hablado de sueños. Tenemos el audio de los sueños, como decíamos. Tenemos otro audio sobre el sueño en general y los problemas de los trastornos del sueño. Y de la digamos el sueño y el dormir en general a nivel el clínico y todo lo que significa el dormir, soñar, etcétera. Ese audio ha sido de los más escuchados también junto con el de los sueños y auguro que este también va a ser bastante escuchado. Y esto viene a raíz de que este año hemos hablado también un poco en el audio de ketamina y psicoterapia sobre un método para interpretar las experiencias con ketamina en pacientes es la interpretación de sueños ketamínicos, o sueños inducidos por la ketamina, porque la ketamina a veces te induce estados como de sueño y esto se podría interpretar desde el punto de vista psicológico y de eso hablamos en el audio de ketamina y psicoterapia y es algo que he ido desarrollando y además este año en el Congreso Americano de Psiquiatría vamos a presentar sobre eso. Yo voy a presentar sobre sueños y ketamina y otros colegas van a presentar sobre otras psicoterapias que se pueden hacer con ketamina. Y bueno, es algo que de lo que he estado hablando. Tengo una residente ahora, Juliana, que soy su supervisor de psicoterapia, con la que estamos escribiendo sobre el tema también. Y ahora me he leído un libro que además se lo he comprado a varios amigos, se lo compré a mi amigo Franklin, del que he hablado aquí en este podcast, que se llama Entendiendo los sueños en la práctica clínica. Es un libro escrito por un psicoanalista llamado Marcus West, que es un libro que está de la editorial de Routledge, que es una editorial bastante conocida en el mundo académico, y de la Sociedad de Psicología Analítica, ¿no? Creo que concretamente este Marcus West es un psicoanalista que creo que está en el Reino Unido, pero bueno, esto tampoco te lo dice aquí en su libro. Y esto me ha hecho mucho que pensar, me lo he estado leyendo este libro a lo largo de este mes y un poco viendo qué utilidad puede tener esto en mi práctica clínica. Y una cosa que me ha pasado es que me he visto bastante interesado en este tema, hasta el punto que le he estado preguntando a amigos que me cuenten sus sueños y hemos estado haciendo interpretación también de los sueños y yo también de mis propios sueños. Incluso he llegado a hablar con mi psicoterapeuta también de mis propios sueños. Y me he dado cuenta de que a veces cuando hacemos un diario de sueños y escribimos nuestros sueños, cuando uno, para empezar, puede inducir el contenido del sueño muchas veces pensando en algo o teniendo ansiedad sobre algo, puede hacer o practicando un poco la mente que uno recuerde más sus sueños y que pueda hablar más sobre ellos, y además a través de la práctica de la interpretación del sueño, pues uno puede tener más, digamos, facilidad para conseguir interpretar los sueños. Y hace poco estaba hablando con una futura colaboradora de este podcast, que se llama Lourdes, que es una investigadora, y me estaba contando uno de sus sueños. Y me decía algo así como que soñé que tenía una parálisis, me desperté y no podía moverme, ¿no? Lo llamamos la parálisis del sueño. Y en esta parálisis del sueño no podía moverme y se me acercaba algo, un animal, y ese animal no sabía si era un gato o era un perro. Y en ese momento no recuerdo exactamente, pero creo que uno de los dos era algo que le gustaba y el otro era una cosa que no le gustaba. Entonces, o que le gustaban los perros antes y luego no le gustaban o algo así. Entonces, esto yo lo interpreté como que está en un momento, podría estar en un momento en su vida en el que se siente paralizada, ¿no? O sea, uno está despierto, está paralizado, y al estar paralizado, esto también, hay muchas interpretaciones, ¿no? De cómo se puede interpretar esto, pero en su vida hay algo que está paralizado y quiere una transición, pero no sabe la transición a qué va a ser. Y más o menos atisba que puede haber unas posibilidades, pero estas posibilidades no sabemos si son posibilidades que van a ser buenas o que van a ser malas, que van a ser positivas o que van a ser negativas, ¿no? Y de ahí que estaba esta figura ambivalente de perro o gato como algo bueno o algo malo, y en esta transición, ¿no? Y bueno, pues una interpretación que yo creo que le agradó en ese momento. Hace poco también hablaba con mi amigo Franklin, me contó que tuvo un sueño en el cual estaba en un avión. Y dentro del avión de repente le decían que salga del avión y había un político ahí y este político le daba un premio, o sea, le había dado un premio y bueno, él no entendía un poco cómo interpretar esto. Y esto yo me puse a leer un poco sobre símbolos y cuando soñabas con un político o que te daban un premio, lo que quería decir es que ibas a conseguir algo o que en este momento querías o estabas intentando conseguir algo importante en tu vida, ¿no? Y que era un momento en el que algo bueno te iba a salir. Bueno, yo más o menos se lo interpreté así y yo creo que le agradó. Pero bueno, los sueños a veces se pueden interpretar de forma directa, ¿no? Por ejemplo, cuando uno pues le va mal en una relación y de repente sueña que su pareja le pone los cuernos, pues eso directamente puede ser una ansiedad a que su misma pareja le ponga los cuernos, ¿no? Y esto a veces, como decimos muchas veces, se sueña con lo que más se teme o con lo que más se desea. O sea, que cuando uno tiene pesadillas, cuando uno, por ejemplo, tiene un trastorno por estrés postraumático, puede tener pesadillas porque es lo que más teme. Lo que más teme es lo que le ocurrió en su momento y esto se produce en forma de pesadillas o de sueños ansiosos, ¿no? Es lo que llamamos una pesadilla. Pero cuando el contenido de los sueños emocional no es ansioso, traumatizante, a veces se sueña con lo que más se desea, ¿no? Si, por ejemplo, uno está enamorado de alguien, a veces puede soñar que está haciendo el amor con esa persona y luego se despierta y dice, bueno, es que realmente sería como un sueño. Sueño, nunca mejor dicho, poder hacer el amor con esa persona de la cual pues estoy enamorado o enamorada. Entonces, en este tema de los sueños, pues nos planteamos que las interpretaciones pueden ser varias y se ha intentado muchas veces enfocar desde el punto de vista psicoanalítico, pero muchas veces tiene una interpretación directa. Si nos vamos a la Biblia, por ejemplo, pues tenemos que se producen a veces los sueños, se ven como sueños proféticos, que como se ha visto así a lo largo de la historia, en el cual, pues, por ejemplo, pues los sueños que aparecen en el Antiguo Testamento, en el cual pues siete vacas luego simbolizó que luego más tarde iba a ocurrir algo y que iba a haber unos siete años de escasez y una hambruna de siete años, ¿no? Las siete vacas o siete años de... no recuerdo exactamente ahora cómo era el sueño, pero era como siete años de cosecha y luego siete años de hambruna, etcétera, ¿no? Y los sueños de las plagas, etcétera, ¿no? O sea que creo que la historia, desde el punto de vista metafórico, se ha hablado mucho de los sueños en la literatura, pero como sabemos, todos los mamíferos, probablemente todos tienen sueños, tienen soñaciones. Nosotros cuando tenemos un niño, un bebé, vemos que tienen pesadillas, que se despiertan, que hablan, y también lo vemos en los perros. O sea, yo hace poco veía... me acuerdo pues durmiendo que estaba con un perro y el perro empezó a ladrar por la noche y probablemente pues a lo mejor estaba soñando con alguna ardilla que estaba persiguiendo o algún vecino que se acercaba y que era probablemente sospechoso y él como perro guardián pues tenía que proteger a este su hogar o sus dueños. Así que de forma general, ya vamos adentrándonos, la primera persona que en la psiquiatría habló de que los sueños tenían una utilidad clínica era Sigmund Freud. Aprovecho también para recomendar el audio de Sigmund Freud, que fue prácticamente el primer audio del último humanista. Antes había uno de benzodiazepinas, pero ese era más como un ensayo. Y ahí pues estuve hablando yo pues mucho de Freud y también pues con unos sentimientos también de los que estaba pasando yo esa noche, ¿no? Que fue uno de los primeros audios del que, bueno, he hablado del audio de Freud alguna vez para la gente que se ha escuchado todos los audios de la noche esa que estaba yo pasando y de los sueños que me ha dado esa noche que pasé yo cuando grabé el audio de Sigmund Freud. Pero Freud, como hablábamos en ese audio, es una de las personas, para él lo más importante fue la interpretación de los sueños y él pensó que esto le llegó a él, ¿no? Este conocimiento, esta sabiduría y esta sabiduría de los sueños es lo que llamó los sueños son los que nos ayudan a acceder al inconsciente, ¿no? Como hablamos en el psicoanálisis freudiano, para Freud existe el inconsciente y el inconsciente pues se puede hacer preconsciente o consciente. Entonces nosotros podemos acceder al contenido de los sueños, podemos acceder al inconsciente a través de los sueños. Pero para Freud lo que la persona recordaba por la mañana cuando se levantaba era el residuo y ese residuo había que luego interpretarlo y a través de la libre asociación de ideas pues ver qué es lo que había detrás, que eran impulsos del ello, del inconsciente que estaban intentando hacerse consciente, pero eran impulsos inaceptables por el yo y por el super yo que estaban intentando hacerse conscientes. Y muchos de estos impulsos para Freud tenían una representación de contenido sexual, ¿no? O sea, para Freud, pues muchas veces si soñabas, pues qué sé yo, con una espada, pues podía ser un pene, y eso podía simbolizar muchas veces el complejo de Edipo, no resuelto, el miedo a la castración por el padre, esa rivalidad con el padre, o con la figura paterna que, bueno, cuentan los que lo conocieron, que probablemente él sufría también de un complejo de Edipo, ¿no? Y bueno, de esto hablamos un poco, hablamos mucho en el audio de Freud de forma extendida, en el audio de Sigmund Freud, que bueno, que lo podéis escuchar, que es de los primeros, y los que escuchéis esto en Apple o en Spotify, pues os metéis al Libsyn, 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 y ahí podéis escuchar el audio de Freud, o en iVoox, lo podéis escuchar también. Y bueno, para Freud muchas veces había un conflicto de origen sexual, un acto de represión sexual, una especie de trauma o conflicto intrapsíquico sexual, que es lo que producía la neurosis, lo que producía la ansiedad, y esto muchas veces se podía manifestar a través de un sueño en el cual nos quedaba el residuo, que era la parte consciente que nosotros recordábamos del sueño, pero que luego pues esto se iba interpretando poco a poco y se veía ese fenómeno de conflicto intrapsíquico que podía haber estado producido, pues yo qué sé, por haber visto a tus padres teniendo sexo cuando eras niño y ese miedo a competir con tu padre por el amor de tu madre y poder ser castrado por tu padre y cosas así. Para Jung, los sueños estaban también en el inconsciente y representaban una estructura psíquica del yo, que realmente era algo que no era negativo, que no era un conflicto, sino que era algo que formaba parte de nuestra psicología y que además se manifestaba a través del sueño, del inconsciente, se hacía consciente, pero para formar parte de nuestra personalidad, para formar parte de lo que nosotros somos. O sea que, digamos que la diferencia entre Freud y Jung es que uno tenía un enfoque más como el sueño, como conflicto inconsciente, reprimido, maladaptativo, que pulsaba para hacerse consciente y que a través de este conciencia pues uno entendía su conflicto, su trauma y se producía una catarsis y una liberación de esta ansiedad, esta neurosis, ¿no? Como se decía en aquella época. Para Jung, sin embargo, era una parte del inconsciente que se quería hacer consciente para formar parte de la personalidad y que además era muy útil y que tenía una utilidad constructiva, ¿no? O sea, pero más o menos era una función parecida la que podría tener los impulsos o lo que estaban en el sueño. Para Freud, como decíamos antes, estos sueños eran deseos, digamos, deseos que querían hacerse reales, pero que eran reprimidos. Y sin embargo, para él, para Jung, para Carl Jung, que bueno, tenemos otro audio de Carl Jung, donde hablamos de la parte de los sueños también, que aprovecho para recomendarle a todo el mundo. De hecho, probablemente habría sido de los audios de psiquiatría el más escuchado, el de Carl Jung, y además yo creo que se quedó bastante bien. Y para Jung, pues el sueño lo que tenía era ofrecía un cuadro compensatorio para la actitud consciente del soñador. O sea, la persona que soñaba esto, lo que hacía el sueño es como compensarle, ¿no? O sea, yo muchas veces hablaba de que se producía como la mente en general tenía como mecanismos compensatorios de la neurosis y el sueño podría tener un mecanismo compensatorio, o sea, que tiene un efecto positivo, que tiene un efecto terapéutico, ¿no? Entonces, para entender un poco la complejidad de los sueños, como los interpretaba Jung, podemos ver que cuando una persona, por ejemplo, digamos que tiene un sueño, y aquí el autor pone un ejemplo de encontrarse con su tío de forma inesperada, ¿no? En tu sueño de repente aparece tu tío de forma inesperada. Carl Jung lo describiría esto, que se podría interpretar de cuatro maneras distintas. La manera podría ser la manera objetiva, la manera subjetiva, la manera arquetípica y la manera de la transferencia del sueño en general. Entonces, por ejemplo, encontrarte con tu tío de forma inesperada en el sueño, con tu tío, cuando me refiero a tu tío, me refiero a tu tío, al hermano de tu padre o de tu madre, de forma objetiva, para Jung tendríamos que interpretar qué significa tu tío o la imagen en general de el tío. ¿Qué significa para el paciente o la persona en nuestra realidad? O sea, ¿qué simboliza tu tío para ti? Tu tío para ti puede simbolizar, pues yo qué sé, puede simbolizar, pues dependiendo de qué tío sea, puede simbolizar una cosa u otra. O sea, para mí mi tío representa, yo qué sé, una persona avara, entonces representa la avaricia, porque mi tío era muy avaro, o soñar con mi tío era como la persona que realmente me quiso, entonces pues para mí mi tío significa el amor, ¿no? Lo que es el objeto, que en este caso es mi tío, que simboliza para mí mi tío. Mi tío para mí simboliza la avaricia, mi tío para mí simboliza la locura, mi tío para mí simboliza el cariño. ¿Qué simboliza mi tío para mí? Luego, de forma subjetiva, y subjetiva se refiere al sujeto, uno le preguntaría qué parte de tu tío, o sea, si por ejemplo tú sueñas con tu tío, ¿qué hay de ti en tu tío? O sea, ¿qué eres? ¿Qué de tu tío hay en ti? O sea, tú has soñado con tu tío, pues yo qué sé, si yo sueño con mi tío Pepe, por ejemplo, que es mi padrino, es una persona que ha tenido mucho éxito en la vida. Entonces, uno podría decir, bueno, pues yo sueño con mi tío Pepe, pues mi tío Pepe, por ejemplo, para mí, mi tío Pepe, que además es mi padrino, pues de forma objetiva, pues mi tío para mí pues ha sido una persona con mucho éxito, pero que tampoco, debido al tiempo que le ha dedicado él a su trabajo, pues tampoco es una persona con la que ha habido tiempo para, digamos, tener una relación muy íntima o personal. Entonces, uno podría decir, bueno, pues para mí mi tío Pepe Mi caso, bueno, un caso real, la verdad, ya que estoy aquí, pues lo estoy improvisando un poco, pues simboliza eso, simboliza el dedicarse mucho al trabajo, pero no tener pues tiempo en la vida, si yo hubiera soñado con él, para, digamos, acercarme o estar cercano a la familia, por ejemplo, ¿no? Y otro se podría preguntar, bueno, de forma subjetiva, ¿qué significa mi tío Pepe para mí? O sea, ¿qué hay de mi tío Pepe en mí? Pues de mi tío Pepe, pues lo que hay en mí es un poco algo parecido. Es decir, yo me he dedicado mucho a mi trabajo y me he ido a los Estados Unidos y me he formado aquí y he tenido cierto éxito, pero me he alejado de mi familia, ¿no? Que estaba en España y es algo que yo he hecho también, ¿no? Estoy poniendo este ejemplo. Para Carl Jung tendría otro simbolismo en el sueño, es el nivel arquetípico del sueño. Y en este, pues una persona que, por ejemplo, sueñe con su tío, se refiere a qué significa el tío en general de forma universal. O sea, ya no es qué significa el tío para qué es mi tío en mi opinión, qué hay de mí en mi tío, sino qué es el tío en general, el tío, el hermano de un padre o una madre, qué significa a nivel universal, cuál es el arquetipo, cuál es qué simboliza de forma mitológica el mito del tío en general, qué significa nuestros tíos, todos los tíos del mundo, qué es lo que significan. Y en general se ven como una persona pues amistosa, una persona cercana. Una persona que, digamos, puede significar un mito o algo cultural o una persona de la que no te puedes fiar. Por ejemplo, el tío, pues no sé, el tío que lo vemos muchas veces en Hamlet, que también se ve en la película de Disney del Rey León. El tío es una persona de la que no te puedes fiar, ¿no? Como Scar, por ejemplo, en la película del Rey León, que bueno, que está inspirado en Hamlet, ¿no? Porque la película de Disney del Rey León está inspirado en el Hamlet de Shakespeare y significa como el tío traicionero, ¿no? Es el tío traidor que envidia a su hermano y que, bueno, pues le hace una especie de trampa ahí para que muera y convertirse en el rey, ¿no? O sea, como vemos en el Rey León, que está inspirado en Hamlet de Shakespeare. Así que este sería el arquetipo del tío, ¿no? Como el tío en la cultura, como el tío traidor, ¿no? Entonces, si tú sueñas con tu tío, puedes estar soñando con la traición, en cierto modo. Y luego, a nivel de transferencia, es lo que la relación que puede significar una persona que sueñe con su tío, ¿no? Y estamos hablando de Jung, porque este libro está más influenciado, este es Marcus West, este escritor, por Carl Jung, pero esto es muy interesante porque Carl Jung es lo que nos interesa mucho también para las personas que estamos interesados en la interpretación de los sueños desde el punto de vista psicoanalítico. Entonces, a nivel de transferencia, ¿cuál es lo que representa el tío, diríamos, en la relación que existe entre el terapeuta y el paciente en este momento, ¿no? Entonces, esto quiere decir que si la persona percibe a su tío, uno sueña con su tío y se lo dice a su terapeuta, y percibe a su tío como una persona cercana, quiere decir que está viendo a su terapeuta como una persona cercana, pero sin embargo, si el soñador o la persona que tiene el sueño percibe a su tío o a su tía como una persona traidora o como una persona de la que no se puede fiar, quiere decir que no se fía de su terapeuta, y esto es algo que entre el terapeuta y el paciente pueden explorar. Es lo que se llama el fenómeno de la transferencia, que bueno, hablamos de la transferencia también en el audio de Freud, pero que para Jung esto también es muy útil. Entonces, lo resumimos un poco, para Jung tiene estos aspectos, ¿no? El aspecto objetivo, qué es mi tío para mí, el aspecto subjetivo, qué hay de mí en mi tío, el aspecto arquetípico, qué simboliza el tío en mi cultura, y el aspecto de transferencia, qué hay de mi tío en mi terapeuta, o sea, qué simboliza que yo haya soñado con mi tío en la relación que tengo yo con mi terapeuta. Y con esto, pues uno se va un poco explorando. Como ya sabemos, y hablamos en el audio de Jung, Jung y Freud se intercambiaron los sueños precisamente cuando venían aquí a Massachusetts, a la Universidad de Clark, donde se puede ver hoy en día. Esto está aquí en Worcester, como dicen aquí, o Worcester. Aquí le dicen Worcester, creo que en Inglaterra dirán Worcester. Y nosotros decimos Worcester o Worcester. Ahí está la Universidad de Clark, que ahí podéis poner una escultura de Freud, porque ahí fueron Freud, Jung y Ferenczi, y dieron las charlas, esta famosa. Ahí estuve yo y me eché una foto en el mismo sitio donde se echaron la foto ellos, porque bueno, está aquí como a una hora de Boston y se puede visitar. Y en estos sueños, una vez Jung le contó que él había soñado en una casa Y que en esta casa pues había varias partes. En una parte, la parte de arriba, había, digamos, muebles de la época. Luego iba bajando y veía piezas barrocas. Luego iba bajando en la casa y llegó un momento que estaba ahí en la planta más baja y ahí empezó a ver como cerámicas romanas. Y luego más tarde fue a la parte ya más baja de todo y encontró ahí unos huesos de hombre primitivo. Y esto para Freud estaba relacionado, pues como él lo interpretaría, con, digamos, complejos, el Thanatos, creo que es como lo relacionó con la muerte de los dueños de la casa y que simbolizaba la muerte de la casa. Pero Jung no estaba de acuerdo y Jung veía como estos niveles de la casa, como las partes del cuerpo y como nuestra necesidad a interpretar los sueños de forma a racionalizar, pero conforme iba bajando él en niveles, en este sueño, se iba encontrando más con aspectos que desde el punto de vista arquetípico nosotros podíamos interpretar. Para Jung, por ejemplo, haberse encontrado con un nivel donde estaban los romanos, pues eso significaba que dentro de la cultura romana, si explorábamos los mitos y la mitología de los romanos, podíamos aprender de eso y no teníamos que intelectualizar todo y sin embargo fijarnos más en los mitos y los arquetipos de la arquitectura romana. Y cuando bajaba más abajo, donde se encontraba unos huesos de hombres pues neandertales o primitivos, teníamos que pensar que en estos cromañones que se había encontrado, cuál era el hombre en esencia o qué podíamos nosotros aprender del hombre no evolucionado o del hombre primitivo, como él le llamaba en aquella época, y por dónde iban pues ahí los tiros y qué es lo que podíamos interpretar de eso de forma arquetípica en lugar de intelectualizarlo todo. E irnos pues al método freudiano donde nos iríamos pues al Eros y al Tánatos y a estos conflictos sexuales, etcétera. Y allí es donde tuvieron, por este sueño precisamente, donde empezaron ya a separarse y tuvieron una ruptura total y bueno, desde el punto de vista, digamos, académico o escolástico, pues acabaron rompiéndose. He hecho aquí un descansito para tomarme un agua con gas de la Croix, que lo hacen aquí en Michigan, la que vivía yo en Chicago. Un agua carbonatada y además lo que hago es que me compro un exprimidor de limón, le pongo medio limón, así a la murciana, y dos o tres cubitos de hielo, y la verdad es que esto es un gustazo. Ahora que acabo de salir de la sauna, pues se va uno también hidratando y además hace un frío aquí que te mueres, que yo creo que esta noche voy a soñar que acabo congelado como Jack Nicholson en la película de El Resplandor. Pero bueno, aquí saludando desde Boston. Y con vosotros en el último humanista de noche, aquí ya son las 7:30 de la noche, pero aquí anochece a las 5 de la tarde. Y grabando este episodio, a ver si me da tiempo a sacarlo y a darme un paseo mientras lo escucho y se me congelan los bigotes del frío. Y bueno, hablando de estos sueños, vamos a hablar un poco de el lenguaje de los sueños, lo simbólico del inconsciente, ¿no? Como decimos. Dentro del inconsciente, de los sueños, como decimos, hemos hablado muchísimo de la interpretación de los sueños a lo largo de la historia. El mismo Aristóteles hablaba de los sueños y decía que un intérprete, una persona que puede interpretar los sueños de forma habilidosa, es la persona que es capaz de observar las semejanzas. O sea, que si puedes observar las semejanzas, puedes interpretar los sueños de la persona y tendrás habilidad, ¿no? Entonces, cuando una persona interpreta los sueños, este lenguaje de los sueños, hablamos de lo simbólico, porque a veces los sueños se interpretan como símbolos también. También se interpretan como el inconsciente que se manifiesta a través de los sueños, ¿no? Y ahora mismo esto nos interesa porque en psicoterapia psicodélica también se producen como estos sueños del inconsciente y a través de la psicodelia siempre pensamos que podemos acceder al inconsciente del psique de la persona. Entonces, lo más válido y útil en el sueño muchas veces puede ver cómo, por qué el inconsciente se manifiesta y cómo funciona el inconsciente de esta persona. Esto no tiene un significado inmediato en el entendimiento de los sueños, pero nosotros como seres humanos podemos intentar acercarnos o de forma misteriosa acercarnos al inconsciente a través de los sueños. Y bueno, esto es un poco lo que hemos intentado hacer pues, desde Freud, de Jung, a través de la literatura, a la bueno, a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, cuando una persona tiene un sueño, para interpretar un sueño, se produce como una especie de conversación entre el soñador y el intérprete, que es la persona que está interpretando el sueño, ¿no? En general, pues una persona dice, bueno, pues esto para mí significa esto, o significa lo otro, o en qué podría estar relacionado, y uno pues se van haciendo estas asociaciones, o un estado de asociación de símbolos que se producen en el sueño, y qué utilidad puede tener esto, qué interpretación puede tener esto, qué asociación con qué podría estar asociado, a qué se podría asemejar este sueño que ha tenido la persona, con el, digamos, el conflicto psíquico que pueda tener la persona. Entonces, pues, por ejemplo, si ponemos un ejemplo, podríamos decir que una persona que sueña sobre algo que se asemeja o con algo que simboliza al padre de la persona, el hermano, el hijo de la persona, el abuelo, el tío de la persona, un amigo de la persona o una amiga, una parte de nosotros mismos, un profesor, un terapeuta, un aspecto del terapeuta, esta persona puede asociar la masculinidad, en este caso, bueno, si es una persona que está soñando sobre un hermano o un hijo concreto, solo sobre persona masculina, está soñando sobre la masculinidad o en sí mismo, está la masculinidad en sí mismo, ¿no? Entonces se podría hacer lo mismo, pues, en lo contrapuesto sobre una mujer. Entonces, para interpretar un sueño, el que la persona que sueña y el que interpreta el sueño tienen que mirar de forma esencial a las cualidades de este sueño o la imagen que se produce. Por ejemplo, si uno sueña con un cocodrilo y este cocodrilo se asocia con algo primitivo o algo temeroso o algo voraz, o una persona sueña con un bebé y este bebé, pues, para la persona se interpreta como algo asociado con la vulnerabilidad de una persona, con la dependencia, con las necesidades, ¿no? El ser, digamos, dependiente, el necesitar a los demás para poder sobrevivir, o la interacción, pues esto es importante. Entonces son asociaciones que se van buscando. Una persona que sueñe sobre un viaje pues se puede asociar o se puede interpretar en un sueño, en el inconsciente, como un cambio, una progresión, un desarrollo, una nueva experiencia, y así sucesivamente. Con lo cual es importante también explorar el símbolo, digamos, del sueño que viene del inconsciente en un sueño. También cuando estamos interpretando un sueño, y en este caso lo podríamos hacer de forma junguiana, tenemos que tener en cuenta, como decimos antes, el aspecto de lo objetivo, lo que significa el sueño en sí, la parte de ese sueño, lo subjetivo, la transferencia y el arquetipo. Y aquí es interesante, ¿no? Porque el autor Marcus West hace un capítulo, que lo explica en un capítulo anterior, pero aquí lo explica un poco mejor, donde dice, venga, vamos a hablar del nivel objetivo del sueño desde el punto de vista junguiano, de Carl Jung, de un sueño cualquiera, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pero él pone un ejemplo concreto en el cual dice, el sueño objetivo, cuando tú sueñas sobre algo, esto también podría ser en algunos casos profético, o así es como se ha visto a lo largo de la historia, pero profético de algo que podría pasar en el futuro. Entonces, a nivel objetivo, por ejemplo, cuando una persona sueña sobre, no sé, sobre la calle, o sueña sobre encontrarse con su tío de forma inesperada, o un sueño sobre su madre muriendo, ¿podría significar esto algo profético? Si tú sueñas que tu padre se va a morir, ¿puede esto simbolizar que tú sabes que tu padre se va a morir o que a lo mejor tu padre va a morir de forma inminente? Para Jung, que era un poco a veces parapsicológico, podría significar eso, y él pensaba, aunque esto científicamente obviamente no se ha demostrado, que él podía anticipar lo que iba a ocurrir luego y podía tener premoniciones en los sueños, que podía profetizar a través de los sueños. Pero esto es algo que hoy en día, pues desde el punto de vista ya más científico, no se ha demostrado. Pero de forma objetiva uno podría decir, si yo sueño con que mi madre va a morir, eso quiere decir que a lo mejor yo diría, tengo miedo a perder a mi madre, porque mi madre, pues yo la quiero y tengo miedo a perderla, ¿no? Eso sería algo objetivo. Pero a veces hay gente, y Jung decía que a veces él podía tener premoniciones de que algo iba a ocurrir cuando soñaba con eso. Entonces, por ejemplo, Jung hablaba de que él había una vez tenía un paciente, un compañero en concreto, que escalaba montañas, pero que una vez soñó, que dijo, tuve este sueño idiota, y bromeando decía, soñé que estaba escalando una montaña y al escalar esta montaña pues seguía escalando y pensaba, si sigo escalando para siempre, llegaré al final. Y entonces cuando llegaba a la final de la montaña, de repente veía que estaba en un éxtasis, ¿no? Entonces, para Jung esto podía simbolizar de que debía ir acompañado cuando iba a escalar, porque si no, pues podía acabar muriendo y podía tener un accidente. Y esta persona, en concreto, pues tuvo luego un accidente y falleció. Entonces, pues claro, escalando montañas en concreto. Entonces, Jung esto lo interpretó, obviamente hoy en día se vería como una mera coincidencia desde el punto de vista científico, pero Jung esto lo interpretó como que podía tener esa premonición de que él había soñado sobre esto, sobre un accidente y sobre escalar una montaña y de que tiene un accidente y que esto era una premonición de que luego iba a tener un accidente, ¿no? Pero bueno, esto, la verdad, de la parte profética del sueño es algo que se ha visto mucho a lo largo de la historia. Y hablamos, por ejemplo, en la Biblia, cuando José en la Biblia interpretó el sueño del faraón de una forma objetiva, interpretando las vacas. Cuando soñó con estas vacas, él interpretó que ese sueño de 7 vacas obesas representaba 7 años de buena cosecha, y esto fueron seguidos por 7 vacas delgadas que representaron 7 años de hambruna. Y esto pues está escrito en la Biblia, y este pues José, que interpretó el sueño del faraón de esta manera, aceptó esta interpretación y de manera pues así ocurrió, ¿no? O sea que ahora en la historia vemos que muchas veces se ha visto que estos sueños, de forma objetiva, la parte objetiva del sueño se puede interpretar como algo profético o alguna premonición que puede ocurrir en el futuro. Entonces, pues Aristóteles, el mismo Aristóteles, hablaba de que a veces una persona, en este caso, Aristóteles pensaba precisamente justo lo contrario, hace unos 2000 años, que los sueños no eran proféticos, sino que pensaba que los sueños podrían utilizarse en particular para diagnosticar algunas enfermedades. Así que pensaba que el cuerpo era más sensible a imágenes y a impresiones por la noche, con lo cual pues los sueños podían explicar lo que estaba realmente ocurriendo en el cuerpo, ¿no? Pero bueno, esto es un poco una parte de cómo se han interpretado, porque Jung sí que es verdad que tiró mucho de esto y que los sueños pues se pensaba que podían tener una parte profética, pero yo creo que en clínica hoy en día no hablaríamos de la parte profética del sueño, sino intentaríamos un poco hablar de el sueño, de lo que significa para ti el objeto soñado en sí, en cuestión, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, si nos vamos al caso que hemos estado hablando hoy todo el día, pero bueno, el caso del tío, cuando una persona de repente sueña con su tío de forma inesperada, es posible en esta parte profética que de forma profética pues algo le va a ocurrir a tu tío, o que algo le ha pasado a tu tío, o que tu tío está en riesgo, ¿no? O sea que la parte objetiva se puede interpretar como objetivamente, o sea, qué simboliza para ti soñar con tu tío, qué simboliza para ti soñar con 7 vacas gruesas, qué simboliza para ti soñar como he dicho yo antes, con mi tío padrino, que simboliza pues una persona, buena persona, trabajadora, exitosa, pero que por tanto trabajo no ha tenido tiempo de estar cerca de la familia, pues eso es lo que podría simbolizar para mí. Pero, sin embargo, para otra persona, pues soñar con su tío puede significar otra cosa. Pero aquí va más allá, y en estas asociaciones, Jung decía que los sueños, desde el punto objetivo, pueden tener un componente profético. Yo a nivel personal no lo tengo muy claro esto, porque es algo que científicamente no se ha demostrado. También hablamos de la parte subjetiva, y bueno, y en esta parte subjetiva, el autor en este caso habla de uno de los sueños que tuvo una paciente de Jung. Y esta paciente de Jung decía que el sueño de su paciente decía que iba a cruzar un río ancho. No había puente en este río y encontró una especie de camino donde era menos profundo, donde podía cruzar. Y cuando empezó a cruzar el río, vio un cangrejo debajo del agua que iba a atacarla y a, digamos, darle con las tenazas, pincharle, o como se dice, como agarrarle con las tenazas en el pie, y con él la iba a dejar pasar. Entonces se despertó aterrorizada, ¿no? Entonces, esto, claro, esto desde el punto de vista subjetivo para la persona. Aquí Jung le preguntó, bueno, ¿qué simboliza para ti esto? ¿Qué simboliza para ti el cangrejo? Y su paciente se acordó de que había tenido a una amiga recientemente que había muerto de cáncer. Entonces, pues el cangrejo es cáncer, ¿no? El cangrejo es el símbolo de cáncer. Y esta persona había muerto de cáncer. Y además, esta amiga que había muerto de cáncer había tenido una infidelidad con un artista. Entonces, había tenido una infidelidad con un artista. Y esto, pues, a ella es algo que, bueno, que a ella, pues, le había afectado emocionalmente ver que su amiga ha muerto, y además la parte de esa de la infidelidad con el artista, ¿no? Entonces, esto desde el punto de vista junguiano, desde el punto de vista objetivo, ya no de la parte subjetiva, significaría, se podría interpretar como que la persona está rompiendo la relación con su amiga, ¿no? En este caso, porque ha fallecido y está intentando superar la relación con la amiga. Pero esto sería desde el punto de vista freudiano, decía Jung. Freud lo habría interpretado así, pero para Jung, él se puede ir más allá. Y en esta parte subjetiva, este sueño, para el sujeto, para la persona, significaría que el río, el cangrejo y todos los elementos en el sueño representan elementos para el soñador en sí mismo, ¿no? No es ya, bueno, yo he perdido a mi amiga porque mi amiga ha fallecido y por eso he soñado con el cáncer, y este cáncer, pues, es el cáncer de mi amiga, que la he perdido, y esto simboliza el duelo. Eso sería la parte objetiva, la que está interpretada ya desde un mecanismo más freudiano. Yo te decía, pero desde el punto de vista subjetivo, ¿qué significa este cangrejo para mí? Y para ella dijo que este cangrejo, que es el cáncer, se relacionaba con su amiga que había perdido la enfermedad, pero también como la amiga había tenido una infidelidad o una aventura con un artista, esto, pues, luego había contraído cáncer y había fallecido de esto, y esto ella lo interpretaba como una especie de castigo que había tenido. O sea, que el cáncer era un castigo para su amiga por haber sido infiel, ¿no? O sea, y este era como el símbolo que le añadía. Entonces, para Jung, para este sueño con el cáncer, con un cangrejo, representaba la creatividad y la parte masculina. El cangrejo, para él, dijo, Jung propuso a su paciente que este cangrejo simbolizaba la parte masculina, porque el cangrejo para él era algo como masculino, y en particular el pie del paciente que atacaba al cangrejo. Este pie del paciente se podía ver como una parte que no quería reconocer de ella, ¿no? Que también podría ser la parte masculina, porque era algo peligroso, ¿no? El cangrejo atacando el pie era algo peligroso y era una parte masculina que no podía re reconocer. Por eso el cangrejo estaba debajo del agua, porque no quería reconocerlo, ¿no? Y entonces, por eso, debido a este cangrejo que estaba debajo del agua, que no quería reconocer, no le dificultaba cruzar el río, ¿no? Pasar al otro lado. Así que el apego que tenía esta persona, este paciente, a su amiga, estaba determinado por la actitud a sí misma, en particular por la actitud o los aspectos de ella misma que no aceptaba y que no podía integrar, ¿no? Entonces, aquí, desde el punto de vista subjetivo, para el sujeto, el cangrejo simboliza partes de ella que la amiga le hacía recordar y que ella no quería integrar, y por eso no podía cruzar el río. Y este cangrejo en este río estaba intentando pincharle con las tenazas en el pie para que no cruce el río, y además no lo quería aceptar porque eso, el cangrejo estaba debajo del agua. Y desde el punto de vista de la transferencia, ¿qué significaba este sueño? Pues se dice, bueno, vamos a analizar la transferencia que simbolizaba en este caso el cangrejo, o qué podía ser el cangrejo Jung en la relación que tenía el terapeuta con la paciente. Y Jung hizo una interpretación de su paciente como que no quería reconocer en ella una parte espontánea, creativa o masculina que había en ella, porque ella se veía como ella a sí misma, se veía como una persona frágil, sensible y femenina, y no quería aceptar la parte masculina, ¿no? Esto, en el podcast de Jung, que lo recomiendo a todos, hablamos de la Brevemente, la verdad, es algo. A Jun creo que tenemos que volver a hacer algún capítulo para hablar del Animus y del Anima, pero para Jun todos teníamos una parte femenina y una parte masculina. Esto es algo que hoy en día es muy obvio, pero que en aquella época, pues hace, pues eso, como 100 años, pues la gente no reconocía una parte femenina a los hombres y las mujeres no reconocían una parte masculina, ¿no? Y esto es algo que Jun en ese sentido, pues fue un poco visionario. Entonces, para ella, la interpretación de Jun no se ajustaba, no se ajustaba, pero porque no quería aceptar esa parte masculina. Entonces Jun se preguntó, bueno, pues si no acepta mi interpretación, él se preguntó que por qué podía ser que el factor del poder en general, que haber tenido la relación con la mujer que había muerto de cáncer, en qué sensación el poder podía significar para ello, cuál era el poder de esa relación. Así que le preguntó el paciente cómo le veía ella a él, ¿no? Y aquí es donde empieza la interpretación. ¿Tú cómo me ves a mí? Y ella dijo que ella veía al mismo Carl Jung, o sea, ella veía a Jung como una persona placentera, pero que cuando no estaba con él, o sea, cuando no estaba haciendo terapia con él, lo veía como alguien peligroso o siniestro, como una especie de mago maligno o como un demonio. Entonces Jung concluyó que llevando a cabo esta proyección, una proyección que es una proyección de transferencia de la paciente al terapeuta, él se había convertido en un obstáculo. O sea, que él era el cangrejo. O sea, en este sueño de ella cruzando el río con el cangrejo que le queríamos pinchar en los pies, Jun era el cangrejo en sí. Jun era la persona que en esta terapia, este mago siniestro, este demonio, era la persona que no le permitía cruzar el río y por eso no estaba haciendo progresando en la terapia. Así, interpretándolo así con la paciente, ella se dio cuenta de que también veía a su amiga como algo, como una persona inhumana, mala y cruel también. Y así es como lo interpretó. Entonces, Jun, claro, en ese momento cuando interpretó eso fue la paciente la que le dijo. Dijo, bueno, es que yo tengo este concepto inaceptable de que veía a mi amiga como una persona inhumana. Entonces, Jun sintió que reconociendo que su paciente había entrado esta nueva fase de la vida sin ni siquiera saberlo, ¿no? Por eso quería cruzar el río, pero no conseguía cruzar el río porque no quería pasar a una fase de la vida. Entonces, en esta experiencia se podía ver cómo el sueño tenía se podía interpretar una forma de transferencia, ¿no? Y luego estaba la parte arquetípica. Y bueno, ¿y cómo interpretamos de forma arquetípica, simbólica, a través de la cultura, este sueño del cangrejo? Entonces, para Jung sugirió que en este caso su paciente había soñado que le mordían, bueno, le pinchaba el cangrejo con las tenazas en el pie y que este cangrejo simbolizaba lo masculino y que además el pie también simbolizaba lo masculino y que el pie típicamente representa lo duro de la realidad, ¿no? Lo duro de la tierra o el suelo o la realidad. Entonces, para progresar en esta relación, muchas veces, o para progresar en la vida, uno dice, tenemos que poner el pie adelante o pon un pie adelante. O tienes que apoyarte en tu pie de atrás, ¿no? Estas son expresiones en inglés y en alemán que se utilizan con el pie, ¿no? Como poner un pie adelante o dar un primer paso, etcétera, y que esto es progresar en la realidad, y que esto es lo que simbolizaba el pie. En este sueño, el pie era sensible y estaba expuesto a la mordedura del cangrejo, indicando de que había un riesgo de algo. Si conseguía cruzar, si conseguía avanzar en otra fase de la vida, como decíamos, había un peligro, había un riesgo. Entonces Jung sugirió aquí que el pie simbolizaba la masculinidad. Y sugirió que la masculinidad también en el pie se puede ver como un símbolo fálico. Y esto también él lo relacionó. Bueno, Freud le encantaba la mitología griega. Era quien empezó a tirar de la mitología egipcia. Luego Jung acabó tirando mucho de la alquimia. Tenemos que sacar un audio sobre la alquimia también. Mi hermano Carlos, que me ha pedido mucha gente que vuelva ya, mi hermano Carlos, escribió un libro sobre alquimia. Y Jung tuvo unas interpretaciones, según mi hermano Carlos, de la alquimia un poco erráticas. Pero bueno, sacaremos un audio sobre la alquimia. Pero bueno, Jung tiró mucho de la alquimia, tiró mucho de la mitología egipcia. Y en esto, Freud también tiró de la egipcia, pero más de la griega, y se refería para Jung aquí en los mitos de Osiris y de Isis, y bueno, como todos sabemos, y en el mito de Edipo. Pero el mito de Osiris y de Isis, yo creo que todo el que le interese un poco la cultura egipcia lo conoce, donde Osiris fue asesinado por su hermano Set, que era el dios del inframundo, y además cortado en trozos, y cuando lo cortó en trozos, Isis, la diosa Isis, que es la madre protectora, la madre perfecta, pues consiguió recuperar todos los trozos, recuperar el cuerpo de Osiris. Y bueno, si vais a cualquier museo con una exposición de egipcio, es muy frecuente aquí en el mismo Museo de Boston, podéis ver el mito de Osiris. Y a pesar de que, pero no pudo encontrar el pene de Osiris no lo pudo encontrar, porque se lo habían comido los peces en el río. Entonces, Isis, digamos, a pesar de todo, Isis y Osiris consiguieron tener un hijo que era Horus, y bueno, de ahí tenemos el mito de Isis amamantando a Horus, que Horus lo puede ver como un bebé, pero muchas veces lo puede ver como un águila o un ave. Bueno, y entonces, pues Horus acabó siendo un niño deforme porque no tenía los pies. Y bueno, y en este caso, pues los pies simbolizaban el mito de Isis y Osiris, y por eso esta paciente había soñado con el cangrejo que le iba a pinchar con las tenazas, o sea, le iba a agarrar con las tenazas el pie, ¿no? Y que esto significaba la pérdida, la masculinidad o la potencia del falo en general, porque bueno, Osiris había perdido el falo en este asesinato de su hermano Set, ¿no? Y su hermano Set, que en este caso podría ser el tío, ¿no? El tío de Horus, ¿no? Entonces ya uno, en esta interpretación del sueño, pues uno con el paciente puede ir, digamos, añadiendo y colaborando en en cómo se podría interpretar este sueño de forma arquetípica. De forma similar, también el complejo de Edipo, que bueno, Edipo significa para Jung, Edipo significa pie, de forma casual, pero significa pie inflado, o sea, lo que significa, y entonces, pues Edipo tenía un pie hinchado, se le había hinchado un pie, y eso es lo que significa pie hinchado. Y además acaba matando a su padre, y de forma, digamos, sin quererlo, en un problema que tuvo ahí, pues cuando iba a la ciudad no me acuerdo ahora del nombre de la ciudad, pero iba a la ciudad a resolver el enigma de la Esfinge para salvarlo de una plaga. Y entonces, pues al final el mito que Edipo había ido al oráculo y le dijo que iba a matar a su padre y casarse con su madre, pues tuvo una pelea con alguien, hay un problema y mató a una persona, y luego resolver el mito de la Esfinge le hicieron casarse con la reina que era viuda, y luego acabó enterándose de que la persona que había matado era su padre, que era el rey. Y bueno, pues luego se acabó sacando los ojos porque se sintió culpable por eso, ¿no? Entonces, este mito de Edipo que vemos en la obra de Sófocles es lo que utilizó Freud para hablar del complejo de Edipo. Y bueno, esto lo explicamos bastante bien en el audio de Sigmund Freud. Y entonces, en este caso, simbolizaba, como Edipo significa pie hinchado, pues el sueño de la paciente de cruzar el río y tener un cangrejo que le iba a hinchar el pie, al morderle en el pie, significaba esto, significaba pues este viaje que tiene y digamos, el problema que tenía con el poder fálico o con el poder de la masculinidad, con el poder fálico o esta competencia con el complejo de Edipo que podía tener la propia paciente, ¿no? Con lo cual, de forma arquetípica, pues el mito se puede interpretar de forma cultural para ver cuáles son los mitos que cumpliría este sueño. Entonces, bueno, este es otro ejemplo, porque ya hemos hablado antes del tío, donde pues el sueño pues se puede interpretar de forma objetiva, subjetiva, transferencia o de forma arquetípica, ¿no? Y esto da para mucho. Luego ya con los pacientes pues te puedes ir ahí hablando y vais los dos elaborando y se van viendo, ¿no? A veces pues esto pues de un sueño te puedes pasar hablando un año entero de un sueño en psicoterapia si sigues elaborando e interpretando el sueño. Y bueno, pues en general cuando empezamos a trabajar con una persona, pues muchas veces la persona nos cuenta un sueño al principio de la terapia, luego nos cuenta después de la terapia, y uno empieza a hacer interpretaciones desde el principio, pero luego puede seguir trabajando este sueño, y luego conforme pues se va desarrollando la terapia, se puede volver a ese sueño y se puede pues buscar nuevas interpretaciones de la parte subjetiva que simbolizó ese sueño, o de la transferencia, lo que simboliza este sueño de forma terapéutica o incluso de forma arquetípica, si el contexto, ¿no?, así pues lo predispone. En los sueños también es muy importante tener en cuenta lo que decimos las asociaciones. Entonces, pues uno va haciendo asociaciones, pero que muchas veces estas asociaciones, nosotros como terapeutas tenemos que llevar cuidado de sugerir demasiado las asociaciones, de qué podría significar el sueño, con qué podría estar relacionado, y tenemos que dejarle al paciente también o a la paciente que explique lo que simboliza para ellos. Entonces, pues si por ejemplo, si yo sueño, yo qué sé, pues si un paciente sueña con una niña en un vestido rosa, pues nosotros no podemos decir directamente, ah, bueno, y esto podría estar asociado con algo que contaste tú hace 2 semanas, pues vamos a dejarle al paciente, a lo mejor el paciente nos cuenta que el vestido roso pues significa para él o para ella, pues una vez pues significaba la infancia, ¿no? En la infancia, porque ella en la infancia le gustaba vestirse con vestidos rosas, y ya uno va trabajando eso y le va preguntando qué significa, cuál es la importancia de soñar ahora con la infancia, o qué aspecto de la infancia es lo que le recuerda al sueño, y esto pues uno pues lo va trabajando. Los sentimientos en el sueño también son bastante importantes, o sea, cómo te sentiste tú en el sueño, o lo que soñaste, qué te hizo sentir. Esto es algo también bastante útil. Esto puede ser útil también cuando el paciente te lo cuenta, te dice, bueno, esto es lo que yo sentí, ¿no? Porque tú le puedes decir, bueno, ¿qué es lo que sentiste?, ¿no? El paciente dice, ah, pues no sé, te lo dice, pero si te lo cuenta es más útil todavía, ¿no? Me sentí mal, me sentí bien, me sentí aterrorizado. Y por ejemplo, pues una persona, por ejemplo, puede tener un sentimiento disonante, ¿no? Aquí sería bastante interesante cuando dice, soñé que me tocó la lotería y no sentí nada, ni alegría ni tristeza. O soñé que me dijeron que me moría y me agradaba, ¿no? Entonces, esto aquí sí que es importante, los sentimientos, porque tú dices, no es normal que te agrade o que estés contento de morirte, no es normal que no sientas nada porque te toque la lotería, ¿no? Entonces, esto puede ser importante. Preguntarle, explorar cuál es la relación de un sentimiento disociado, de un sentimiento atípico en esto que soñaba. A veces una persona puede decir, pues soñé que estaba haciendo una entrevista terrible. Pues una entrevista terrible puede ser el miedo a la autoridad, puede ser el miedo a tu padre, ¿no? Entonces esto es algo que tú tienes que ir trabajando con el paciente, o el miedo que tenía uno en la escuela cuando sacaba malas notas y tenía que luego explicarle las notas a su padre. Entonces uno tiene que dejarle al paciente que estos sentimientos vaya explorando el inconsciente y cómo esto se podría estar relacionado con alguna memoria traumática. También es importante el sentido del sueño, como decíamos, para el paciente, que él nos vaya contando qué es lo que significa para él, qué es lo que podría estar relacionado con el inconsciente, y nosotros como terapeuta le podemos ayudar. También es importante cuando a veces uno tiene un sueño recurrente. Los sueños recurrentes pueden ser a veces de cosas de terror o de miedo, y esto puede ser particularmente importante. Yo, por ejemplo, soñaba mucho de niño que toda mi familia eran vampiros, y que ellos querían que yo me haga vampiro, ¿no? Entonces eso yo lo interpreto ahora mismo como un conflicto del super yo, porque yo no quería hacerme vampiro, porque el vampiro era ser malo, y yo no quería ser malo, yo quería ser bueno, pero no quería quedarme sin mi familia. Entonces este era el conflicto inconsciente entre hacer algo malo y tener a mi familia frente, o el miedo a estar alienado de mi familia, o a ser distinto a mi familia, y al mismo tiempo hacer algo incorrecto para poder estar con mi familia, ¿no? Entonces, esto también es algo a tener en cuenta, ¿no? En los sueños a veces uno tiene que estar abierto a todo. A veces el paciente te cuenta un sueño o la persona te cuenta un sueño, pero no lo consigue relacionar con nada. Y uno pues puede explorar o decir, bueno, pues si no se encuentra una interpretación tampoco pasa nada, ¿no? No es que se tenga que encontrar una interpretación de forma inmediata. Vamos a hablar un poco de los símbolos también. De los sueños pueden significar de algo simbólico. Para Freud, los sueños significaban muchas veces estaban relacionados con el sexo. Entonces, para él, pues si uno soñaba con una espada o un cigarro, eso podía simbolizar un pene, y él estaría relacionado con el complejo de Edipo, o con un ataúd o un bolso, pues podía estar relacionado con una vagina. Y entonces, pues bueno, pues así es un poco como lo veía clásicamente Freud, desde el punto de vista más sexual. Pero muchas veces, pues no tiene por qué simbolizar nada. O sea, un cigarro puede simbolizar un cigarro, puede simbolizar la muerte, puede simbolizar el cáncer por el cigarro, puede simbolizar algo sexual, pero no tenemos que irnos directamente a una interpretación estricta, sino que tenemos que el símbolo de lo que puede ser, si el cigarro puede simbolizar la adicción, puede simbolizar el placer oral, puede simbolizar el hambre, puede simbolizar el amor, puede simbolizar el vicio, puede simbolizar muchísimas cosas, ¿no? Entonces, pero a veces, pues un cigarro simboliza un cigarro y no hay que darle tampoco mucha importancia. A veces uno puede soñar también con una casa, con un apartamento. Aquí hablamos el sueño antes de Jung, donde veía que la casa tenía diferentes niveles y que cada nivel correspondía a una época del pasado o del futuro, pero el estado de la casa también es importante, cómo se encuentra la casa, si la casa está ordenada, si la casa está desordenada, porque esto pues, también puede simbolizar pues, cómo está una persona en su vida, también qué había el contenido de la casa, si hay, yo qué sé, pues, bolígrafos, si hay papeles, si hay ventanas, si no tiene ventanas, si las ventanas están abiertas. Entonces uno de estos lo puede ir trabajando, pero también cómo estaba la casa, si la casa estaba ordenada, como decíamos antes. Esto pues podemos tener imágenes, ¿no? Entonces, por ejemplo, si una persona sueña que había por ejemplo, estos son ejemplos que dan aquí en el libro, ¿no? Pero dice, si había un agujero en el techo de la casa, esto puede significar que la persona se siente vulnerable y que tiene una vulnerabilidad narcisista a estar expuesta. Si había un muro que no estaba, o sea, que había una pared, faltaba una pared en la casa. ¿Esto qué puede significar? Pues esto puede significar que la seguridad está comprometida, ¿no? O sea, en tu sueño, la seguridad, en este momento en tu vida, tu seguridad está comprometida. Si la casa estaba construida de forma precaria, ¿esto qué puede simbolizar? Entonces son ejemplos que da. Pues que en este momento no tienes estabilidad en tu vida y que eres psicológicamente, esta es una situación de psicología, psicológicamente inestable. Si la casa no tenía muebles, esto puede significar que en este momento no te encuentras cómodo en tu vida, ¿no? Entonces, a través de la casa, el estado emocional que tú encuentras en tu vida, pues se puede manifestar a través del sueño. Otra cosa muy frecuente en los sueños es soñar con coches, bicicletas y motos. En este caso, por ejemplo, pues esto puede simbolizar muchas cosas. Pero a nivel general, se podría decir que soñar con coches, bicicletas o motos puede simbolizar, pues, digamos, trasladarse en el mundo o dar una vuelta por el mundo en general. Y esto, bueno, pues puede significar varias cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, desde el punto de vista junguiano, la moto puede significar la persona, el cómo, digamos, nos queremos mostrar ante el mundo. Entonces, por ejemplo, si uno sueña, estaba conduciendo un coche que era viejo y decrépito. Entonces, esto podría simbolizar que esta persona en este momento se está comportando de forma que se siente avergonzada de ella misma, ¿no? Y por eso el coche era decrépito y viejo. No podía encontrar aparcamiento. Esto es un sueño frecuente, muchas veces, un sueño recurrente. Esto podría simbolizar, desde el punto de vista junguiano, que no podía encontrar una manera de encontrarse cómodo con los demás. Había aparcado en algún sitio, pero no podía encontrar mi coche. Esto podría simbolizar que he perdido el sentido de quién soy en esta vida. El coche, digamos, tuve un accidente con el coche, ¿no? O tuve un choque con el choque. Esto puede sentir que te sientes, el choque con el coche, pues que te sientes envidioso o cabreado y por eso pues ha chocado y tiene ganas de pelear con alguien o contra alguien. No tenía control del coche y estaba conduciendo de forma temeraria en mitad de la carretera. Esto significa que has perdido el control de tu vida y que estás comportando de una forma irresponsable y que estás generando pues peligro en tu propia vida. Estaba conduciendo por Londres y me perdía constantemente. Esto podría significar que no sabes cómo navegar tu vida, no sabes en qué dirección vas en tu vida, estás perdido, ¿no? Estos son símbolos obvios, pero que esto pues se puede utilizar también de forma simbólica. Vamos a hablar también un poco de los trenes, aviones y autobuses. Esto es algo bastante recurrente. Yo he soñado que estaba en un autobús, que estaba en un tren. Esto en general significa un viaje, puede significar una transición en tu vida. Y como siempre dimos, estamos haciendo una interpretación clínica aquí desde un sentido más junguiano. Y esto, pues, dentro del viaje uno puede hablar de varias cosas, como por ejemplo la maleta. La maleta es lo que tú llevas en tu vida en este momento, la carga psicológica que llevas en tu vida, es la maleta que llevas en tu viaje. Y luego también el cómo estás viajando, si eres tú el que va tomando las decisiones o tú simplemente vas en el tren y no estás pensando en nada. Entonces es que quiere decir que te estás dejando llevar en tu vida, ¿no? Yo me acuerdo que tuve una paciente que me contó que estaba viajando en un crucero con su familia. Y ya está, ¿no? Este es el sueño que tuvo. Entonces yo le dije, bueno, ¿qué significa un crucero? Ella tenía ansiedad y depresión. Y dice, pues no lo sé, ¿no? Entonces ahí tienes que añadirle tú como terapeuta a las personas que muchas veces, bastante frecuente, ¿no? Que en psicoterapia, pues la gente le falta esta capacidad para la simbología. Muchas veces el terapeuta puede ser un poco más sugerente aquí. Y entonces en este caso, pues yo dije, bueno, un crucero es un sitio donde no puedes hacer nada. Pues tú tienes ansiedad. Y en un crucero no puedes hacer nada porque tienes que estar en el crucero, has llegado a ningún puerto y como no has llegado a ningún puerto, lo único que puedes hacer es dejarte llevar, no puedes hacer nada, lo único que puedes hacer es disfrutar de tu viaje. Esto a lo mejor simboliza un momento de calma, que tú en este momento estás pasando por un momento de calma dentro de toda esta ansiedad que has sufrido o toda esta depresión, ahora mismo estás en un momento de calma, ¿no? Disfrutando de querer estar con la familia. Y bueno, y esta pues interpretación de este sueño de estar viajando en un crucero le agradó y además le pareció que representaba lo que ella pensaba que estaba pasando en ese momento o por lo que quería pasar en ese momento. Un tren puede significar pues ser un pasajero y esto el tren viaja en una dirección fija. Así que uno puede decidir si se sube o se baja del tren, pero no tiene control a dónde baja el tren, ¿no? Entonces esto pues también puede simbolizar algo en la persona que está soñando con un tren. Es decir, bueno, vas a un sitio, te has subido al tren, pero ahora mismo ya no tienes control sobre el destino al que vas porque ya no te puedes bajar del tren, ya no vas en un coche, ya no te puedes bajar del tren, ya te has subido a este tren y ya que sea lo que Dios quiera, ¿no? Y esto es lo que estás interpretando, es la dirección en la que está tu vida tomando una dirección, ¿no? Por ejemplo, te has casado, te has subido al tren, tú no crees en el divorcio, ya te has subido al tren, ya no te puedes bajar del tren, esperemos que el tren te lleve a buen puerto, pero bueno, ya te has subido al tren, ¿no? Podría ser un ejemplo también de cómo se podría interpretar esto. Otro ejemplo, bueno, estos son ejemplos que he dado yo, ¿no? Que me van ocurriendo también, pero un ejemplo que da aquí en el libro, por ejemplo, de una paciente que tenía él mismo, el propio Marcus West, dice, yo estaba en un tren. Y tuve un sentido terrible de que perdón, estaba en un avión, soñando sobre un avión, porque los aviones sueñas que estás volando, y volar significa también la pérdida del control, estar en el aire, no estar en la tierra, no estar con los pies sobre la tierra, haber perdido el control, ¿no? Y en este caso soñaba, estaba en un avión y pensé que el avión se iba a estrellar. En este caso, el individuo se sintió que su la individua se sintió que su estado de ánimo frecuentemente cambiaba y sentía que ella iba a tener una crisis, ¿no? Una crisis emocional, y esto en inglés se dice como crash down, y es como crashing, que es como el avión estallara, bueno, el avión, digamos, que tuviera un accidente, es que ella iba a tener un accidente también emocional, ¿no? En su vida. Entonces, crash down, como dijo en inglés. Y esto le interpretó a cómo se encontraba ella en su vida, ¿no? También otra persona decía, habíamos tenido un accidente de avión. Esto significaba, porque estábamos volando y teníamos miedo de tener un accidente. Es como que ella sentía que no tenía los pies sobre la tierra, de que estaba tomando unas decisiones muchas veces que no eran unas decisiones, digamos, terrenas o llanas, o de que realmente estaba en limbo demasiado o soñando demasiado con cosas que eran poco pragmáticas. Los viajes también son importantes. Cuando viajamos estamos haciendo una transición también. Pero los viajes pueden tener también un aspecto emocional, ¿no? Entonces, pues uno puede soñar que está subiendo que está bajando por un precipicio, uno puede soñar que está escalando una montaña, y esto puede significar una cosa o la otra. Hay los elementos, muchas veces en Empédocles, en filosofía, hablamos de los cuatro elementos que formaban todo, y este todo era el agua, el aire, la tierra y el fuego, ¿no? De esto hablé yo una vez porque. Y una vez en el audio de Psicodélicos, que también es uno de los primeros audios que hicimos, hablaba de que yo tuve un momento que yo podía ver el aire, estaba mirando a la naturaleza y veía un riachuelo y el aire me daba en la cara y miraba el sol y además pues estaba el riachuelo y estaba la tierra y estaba sobre la tierra mirando el riachuelo, con lo cual en ese momento los cuatro elementos del todo de la existencia se dieron en ese momento y yo tuve esa realización en un estado psicodélico. Pero también se puede, en los sueños es muy importante estos cuatro elementos, ¿no? Entonces cuando soñamos con el agua en general simboliza emoción. El agua simboliza un estado emocional. Pero ese estado emocional que viene a través del agua muchas veces es distinto. Entonces, si por ejemplo, si uno está soñando sobre una tormenta en el mar o en el océano, pues esto puede simbolizar que se está produciendo una amenaza en la vida de la persona. Si uno sueña sobre olas, que son olas suaves que están en la orilla y que le dan los pies de la uno cuando está en la arena, pues puede estar soñando sobre que en este momento está en un momento placentero de su vida o está teniendo una experiencia placentera. Si uno sueña que está en una piscina y que no podía ver la parte más profunda de la piscina, no podía tocar fondo en la piscina, esto puede ser que tenga una inseguridad y que vea que en este momento pues se está cayendo por un precipicio o que está pasando algo que le está produciendo mucho pánico y que no ve una solución. Cuando uno sueña con la tierra, puede pasar más de lo mismo también. Si uno sueña que está escalando una montaña, o uno puede estar soñando que se cae por un precipicio, esto puede simbolizar emociones de decir, bueno, literalmente en mi vida me siento que me estoy cayendo por un precipicio, o siento que en mi vida realmente estoy escalando una montaña y estoy llegando a un momento de mi vida, pues al culmen de mi vida o de mis emociones. El fuego simboliza también la pasión y también puede simbolizar una transición. Yo tengo una paciente que me dijo una vez, soñé que estaba en una casa nueva y había una hoguera y en una hoguera estaba ahí con mi familia y con un presentador de televisión que me gustaba a mí. Y entonces yo dije, bueno, en este caso el sueño es un sitio placentero, ¿no? Y luego mi terapeuta me dijo, bueno, pero el fuego es pasión, el fuego quema. Pero yo la hoguera, estar ahí placentero, lo interpreté como una experiencia placentera, una experiencia de calma, y así por la paciente también lo entendió así. Pero el fuego también consume, el fuego quema, el fuego inflama, el fuego puede ser el cólera, la rabia, puede ser también la lujuria, el dolor o la pérdida de control. Así que en el fuego también, cuando uno sueña con fuego, tiene que pensar en estos aspectos emocionales que pueden estar afectando a la persona. Cuando uno sueña con el aire, de forma arquetípica, el aire es la fantasía de volar, de estar en una altura. El aire puede significar un poco la fantasía y lo mágico. Y bueno, pues en este caso, cuando uno sueña con aire, puede tener sueños también como de estar en el aire, de estar en las nubes. Por ejemplo, una persona que esté en las nubes, pues puede estar soñando con algo muy placentero, con algo mágico, o puede estar con haber perdido un poco el horizonte en su vida, ¿no? Cuando decimos estás en las nubes. Y bueno, pues esas cosas las tiene que ir explorando cada uno con su paciente. También es importante ver la posición en la que está uno en su sueño, o sea, cuál es. Uno está soñando sobre sí mismo, está soñando sobre otros, pero otros simboliza a uno mismo. ¿Dónde me encuentro yo, no? En este sueño? Por ejemplo, algún ejemplo donde dice, Me estaba persiguiendo un cocodrilo y yo estaba corriendo y corriendo, intentando escaparme, y me sentía aterrorizado, ¿no? Y otro sueño donde uno dice, y es que está hablando el paciente aquí de un paciente, bueno, el autor de un paciente suyo, dice, estaba en una pelea y un hombre sacó un cuchillo y me apuñaló. Para mi sorpresa, yo, a mí no me mataron y salí ileso, ¿no? De la situación. Aquí estas personas, estos dos pacientes que tuvo él, están soñando sobre un momento difícil que parece una amenaza a la existencia del yo en una forma voraz a través de un animal que es agresivo o a través de un asesino. En contraste, uno puede soñar una cosa distinta, como por ejemplo, estaba soñando cómo a un hombre le daba una paliza. Había un gángster y le estaba dando golpes con dándole patadas. Parecía que tenía miedo y dejó de moverse. Yo pensé que estaba muerto. En este caso, la persona, el que está soñando, no está sintiendo la amenaza hacia su existencia, pero esto le está pasando a otra persona. Entonces, esto uno podría decir, bueno, tú puedes soñar que a ti te va a pasar algo, que tú te vas a morir, que te van a meter una paliza, que te va a comer un cocodrilo. Eso es un sueño más real, más dirigido a ti, que estás soñando la amenaza de tu propia existencia, porque a lo mejor en tu vida psicológica en este momento está ocurriendo algo que amenaza tu propia existencia. Pero también lo puedes transferir a otra persona de una forma más aceptable. Es sueño que la existencia de otro se siente amenazado. Pero la existencia de una persona que yo no reconozco en este momento, y esto es más aceptable para mí en el sueño, pero en el fondo lo que estás soñando es tu propia existencia a través del otro, ¿no? O sea que la práctica de ser asesinado o de ser matado a través de otro, pero que en el sueño se manifiesta más aceptable, pero puede significar también lo mismo. Puede significar que tu propia existencia se siente amenazada, pero que tú lo estás experienciando en el sueño a través de otra persona. O sea que estos son diferentes maneras de ver la posición del yo en el sueño y lo que puede significar en diferentes situaciones. Otra manera es la muerte, la violencia, las bodas, el sexo, los aspectos del cuerpo. Por ejemplo, cuando uno sueña con la muerte, puede soñar que está ocurriendo algo, algo está muriendo, algo deja de moverse, algo está muerto. Esto simboliza en los sueños que algo está pasando, o sea, que va a producir un cambio, que algo está muriendo en tu vida desde el punto de vista psicológico. Una relación amorosa puede estar muriendo también. También puede ser que haya una sospecha. Por ejemplo, aquí te pongo un ejemplo que dice, me dijeron que tenía cáncer del aparato digestivo y me estaba muriendo. Sentí placer de que mi madre no tenía que lidiar con ver a su hijo o a su hija morir. En este caso, en el sueño, tenía problemas digestivos, la paciente en concreto, y tenía en el sueño soñaba que tenía cáncer, ¿no? Del aparato digestivo. Y bueno, el hecho de que tenga una actitud desapegada a través de lo de la madre y que además no le preocupaba, eso le permitía defenderse de los propios sentimientos que producían los problemas que tenía. En este caso, se vengaba también el paciente de su madre. Y estaba convencido de que su madre no tendría que lidiar con su muerte. Estaba encontrándose, o sea, explicaba, estaba, digamos, sentía placer de no tener que imponer sentimientos no cómodos en ella, o sea, sentimientos desagradables, y que podía proteger a su madre de estos sentimientos, ¿no? De tener que lidiar con la muerte de su propio hijo. En este sentido, el sueño era una compensación por lo que había sido la actitud que él tenía acerca de su madre de forma consciente. De forma consciente reflejaba la relación. Porque la madre pues tendía mucho a la preocupación y de una relación de que no tenía, no estaba preocupado de que iba a morir, de que tenía un desapego debido de que su madre tendía mucho a preocuparse, pero ahora su madre no iba a tener que preocuparse, con lo cual, en este sentido, el paciente lo que estaba un poco explicando era que se estaba librando de esta relación que tenía con la madre, donde su madre tendía mucho a preocuparse por él, y en este sueño su madre había ya muerto y no tenía que preocuparse de que él tenía cáncer. A veces puede uno soñar con los retretes, con digamos, en un sueño se encuentra un retrete que está ocupado y que no puede utilizar. Esto pues es una urgencia muchas veces, o un sitio para orinar, un sitio para defecar, y que no pueda encontrar un sitio para orinar y defecar, ¿no? Esto surge también con sentirse atrapado, con sentirse en una situación embarazosa en la vida, o algo de lo que no te puedes librar, o una situación sin salida muchas veces, o simplemente pues pensamientos de mierda, ¿no? Que como dice literalmente aquí el autor, o de oler mal, o en una situación que huele mal, y esto pues se puede manifestar en un sueño a través de un retrete, o a través de algo así. A través, muchas veces, pues uno sueña con su propio matrimonio, con la parte masculina y la parte femenina también en el matrimonio, con tener sexo, uno muchas veces soñar con tener una infidelidad. Por ejemplo, aquí te da el ejemplo de una persona que dice, estaba en el trabajo, una mujer que dice, estaba en el trabajo, encontré un hombre atractivo. Flirteamos durante un tiempo y luego tuvimos un sexo maravilloso en el despacho de mi jefe. O un hombre que cuenta, conocí una mujer joven, lo suficiente mayor para ser mi hija, nos enamoramos y nos casamos. Estos sueños donde una mujer casada o un hombre casado sueñan con una infidelidad, pueden simbolizar o pueden representar una situación embarazosa, y desde el punto de vista objetivo, concreto, esta infidelidad pues puede ser algo incestuoso o algo, digamos, que pueda reflejar un conflicto intrapsíquico con la persona. Los sueños de tener sexo con hombres también han sido reportados como dificultades, también a veces puede ser dificultades también en la propia orientación sexual, cuando uno tiene, o ambivalencia en la orientación sexual, cuando uno pues tiene sueños de tener sexo con personas del género que en principio cree que no se siente atraído, y esto pues también se puede manifestar a través del sueño, o con una homofobia, digamos, que se manifiesta a través del sueño, no aceptada por uno mismo, o con un homoeroticismo no aceptable en el inconsciente también. También las fantasías sexuales se pueden manifestar a través del sueño, o sea que bueno, estas cosas pueden influir mucho. También el tiempo, la edad de la persona que tenía uno en el sueño, todos estos son cosas que se pueden manifestar en los sueños, y que quedan, la verdad es que bastante, como decíamos antes, simbolizan mucho la psicología de la persona en un momento determinado, y el momento psicológico en el que se encuentra, las asociaciones que le puede dar a el sueño, la interpretación que significan los sueños, los símbolos que significan para esta persona el sueño, y luego podemos analizar aspectos, como decíamos, pues un viaje, aviones, el agua, el fuego, el aire, todo eso son cosas que podemos visitar en un sueño cuando aparecen estos aspectos. Así que, bueno, así un poco en resumen, decimos, mira, me acabo de enterar de que el micrófono hoy no me lo he colocado, pero he activado el Audacity, que es el programa de grabar, me acabo de dar cuenta ahora, lo he activado antes de colocar el micrófono. Y esto se ha grabado con el micrófono del ordenador, así que hoy no sé cómo se habrá quedado el audio. Pero bueno, hacemos un resumen, y esto me viene bien porque, claro, yo me leo el libro y me lo terminé precisamente este fin de semana. Entonces, pues uno se lee un libro y estos libros teóricos, estos ensayos, a veces tienen muchísima información, son complejos, y ahora mismo que lo tengo fresco, si os hago aquí un audio, pues la verdad es que así aprovecho y pongo yo mis propias reflexiones, lo que yo he aprendido del libro, y luego se me queda más cristalizado el concepto del libro, sobre todo cuando es un tema que es pertinente para lo que quiero trabajar yo ahora, que es el tema de la interpretación de los sueños. Y últimamente me veo mucho interpretando sueños de amigos, sueños de familiares, sueños, mis propios sueños, los escribo. El otro día estaba soñando que había dos personajes que estaban discutiendo, ellos dos, y uno era como el moderado y el otro era el más radical, y el radical conseguía convencer al moderado de por qué era importante luchar y hacer estos cambios en la sociedad. Y yo esto lo interpreté como que algo que pasa en mí también a veces, ¿no? Que a veces creo que la gente se radicaliza mucho por una causa justa, pero entonces me produce rechazo cuando una persona se radicaliza por una causa justa, y a veces me hace rechazar la causa justa. Y sin embargo, esta causa justa no hay que saber rechazarla, que si de repente el otro, a pesar de ser más radical o tener esta postura más radical, luego se moderaba y lo explicaba bien, pues tenemos que no obviar o, digamos, dejar de escuchar una causa justa solo porque muchas veces nos vengan estas causas justas de gente radicalizada o que las politiza, ¿no? Entonces, era un conflicto interno que tenía yo y se manifestó a través de un sueño. Y me vino muy bien, porque luego lo anoté y digamos que me hizo mucho reflexionar, ¿no? Y luego, si tengo algún compañero, se lo puedo comentar. Bueno, y este es un sueño que tuve hace 3 días, ¿no? Pero estoy constantemente intentando acordarme en la medida del posible los sueños, cuando me acuerdo, apuntarlos para que luego pueda yo analizarlos o hablarlos en terapia. Y eso es algo de lo que aprovecho a todos para que lo utilicéis. Yo creo que los sueños son muy pertinentes de nuestra psicología. Soñamos muchísimo, soñamos 5 o 6 veces al día y recordamos solo 1 o 2 sueños. Os recomiendo mucho que escuchéis el audio de los sueños y luego el de el sueño, el de Freud y el de Jung también. Y bueno, un poco aquí lo que hemos hecho es este libro, que me viene muy bien a mí ponerlo también en forma de audio, porque luego en lugar de tener que volverme a leer el libro otra vez, me escucho el audio, que es a veces más cómodo, y así recuerdo estos conceptos. Seguiremos hablando mucho de sueños, porque es un tema que voy a seguir trabajando, y seguiremos leyendo sobre sueños y sobre interpretación simbólica de los sueños. Y aquí lo que hemos hablado un poco es la visión de Freud, la visión de Jung de los sueños, la interpretación de los sueños desde el punto de vista objetivo, subjetivo, transferencia y arquetípico. Hemos hablado también de cómo trabajar con los sueños, la asociación de los sueños, la interpretación del inconsciente a través de los sueños, cómo tanto el paciente como el terapeuta pueden hacer interpretación de los sueños y de lo que simboliza, los símbolos de los sueños, tanto como si son símbolos fálicos, sexuales, como si uno sueña pues con un coche, en qué circunstancias suena con el coche, con un tren, con un autobús, con los elementos, ¿no? Que son el agua, el aire, el fuego y la tierra. Y también el yo en el propio sueño y lo que simboliza el yo en el propio sueño. Así que, bueno, estos son aspectos importantes y nos viene bien como introducción. Y bueno, os animo a todos a que apuntéis vuestros sueños, hagáis vuestro diario de sueños e intentéis comentarlo con amigos, con psicólogos, con gente que tenga capacidad de interpretación simbólica, y vosotros mismos podéis hacer vuestros propios intentos de comprensión a raíz de escuchar este audio de vuestra propia psicología a través de los sueños que podéis recordar cuando despertéis por la mañana. Así que bueno, con esto me despido del audio de hoy. Un abrazo muy fuerte y hasta el próximo audio del último humanista.